En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El título completo de nuestra clase de hoy es Ideología de Género y Avance del Movimiento LGBTI. Para que nos entendamos, esa sigla se refiere a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, algunos agregan ahí travestis, y también la I es de intersexuales, las personas que se declaran en algún punto entre hombre y mujer. Eso es lo que significa esa sigla, que la vamos a escuchar varias veces en esta charla, LGBTI. Entonces el título es Ideología de Género y Avance del Movimiento LGBTI. Empezamos por plantear cuál es el propósito, es decir, qué es lo que se quiere con esto, qué hay detrás de esto. El propósito principal es la separación entre sexo y género. Sexo alude a la biología, alude a la genética y desde el punto de vista filosófico alude a la naturaleza. Pero por supuesto, quien alude a la naturaleza está admitiendo que hay una regulación o que hay un principio de comportamiento que es propio del ser humano desde el principio. Eso exactamente es lo que se quiere cambiar con la ideología de género. Dicho de otra manera, la noción de sexo como algo dado por la naturaleza les parece restrictiva, les parece demasiado asfixiante y además poco útil. Entonces se utiliza una palabra tomada de la gramática. El término género proviene de la gramática, donde se habla de género masculino y femenino, referido por ejemplo a cuál es el artículo determinado apropiado para referirse a las cosas. En español, por decir algo, nosotros utilizamos el artículo masculino el para decir el borrador o para decir el sol, y utilizamos el femenino para decir la silla o para decir la luna. Pero no hay nada que sea particularmente masculino en el sol. De hecho, en otras lenguas la palabra sol es femenina. En alemán, por ejemplo, die Sonne es el sol, y esa es una palabra femenina. Y en alemán la luna es masculino, mientras que en nosotros la luna es femenino. Eso demuestra que el género gramatical es algo bastante caprichoso, es algo que puede cambiar de cultura a cultura, es algo que incluso puede evolucionar con el tiempo. Esas mismas características del género gramatical son las que se quieren utilizar en este tipo de teoría sobre la sociedad o sobre el ser humano. Es decir, la idea de género es una idea flexible, una idea moldeable, o como gustan decir algunos, es un constructo social. Así como los alemanes finalmente llegaron a poner un artículo femenino con el sol, die Sonne, nosotros en español decimos el sol, pero ni es mejor la sol de los alemanes que el sol de los españoles. De modo que da lo mismo una cosa que otra, depende simplemente de las preferencias de cada grupo social. Y si se reunieran, por ejemplo, 60 millones de alemanes que dijeran, consideramos que no vamos a decir más die Sonne, sino que ahora vamos a decir de Azun, por ejemplo, estoy inventando, Entonces, pues los alemanes serían libres de cambiar su lengua alemana, porque el lenguaje finalmente está en manos del pueblo. Algo así es lo que se quiere aquí. La noción de sexo es una noción que está anclada en algo que no se puede cambiar. Sabemos que cada una de las células masculinas, cada una de las células de un hombre, es una célula masculina. Tiene el respectivo cromosoma 23XY. Mientras que el género es algo que sí se puede cambiar. Se puede cambiar introduciendo costumbres, modas, se puede cambiar de muchas maneras. Entonces, el propósito central en la ideología de género es romper los diques de la naturaleza para oficializar, para implantar como nueva concepción del ser humano algo que es flexible y, sobre todo, esta palabra, algo que es construible. ¿Qué se saca con tener género como una construcción? ¿Qué se saca de eso? Lo que se saca es que con una construcción yo tengo un programa social, y todo lo que es un programa social supone la captación de un electorado. Especialmente las fuerzas políticas nuevas o las fuerzas políticas viejas que quieren presentarse con una nueva fachada necesitan introducir un lenguaje nuevo, necesitan introducir una causa nueva. Esto ya sucedió en los años 60, por ejemplo, y 70 del siglo pasado, en Alemania, cuando empezaron a surgir los llamados partidos verdes. No es un tema que tenga que ver directamente con esto. La importancia de un partido verde es levantar una bandera y decir: yo he pensado algo en lo que nadie ha pensado. Yo tengo una propuesta que nadie más ha hecho. Yo puedo cambiar algo, yo quiero cambiar algo que nadie más se ha atrevido a tocar. La novedad es fuerza dentro de una causa democrática, porque la novedad habla de vitalidad, habla de originalidad, habla de juventud, y todos esos son términos que desde el punto de vista democrático son muy atractivos. Entonces, lo mismo que sucedió en los años 60 con todos estos partidos verdes que luego se fueron extendiendo por todo el mundo, de modo que hasta Colombia tiene su pequeño partidito verde, eso es lo mismo que sucede con la ideología de género. Todo aquel que quiere entrar con nueva fuerza o que quiere inaugurar una nueva fuerza dentro del panorama político dice: yo tengo algo nuevo, yo estoy proponiendo algo nuevo, yo me voy a ocupar de un sector de la población que ha sido olvidado, peor aún, ha sido discriminado, ha sido maltratado. Entonces, presenta una gran ventaja la ideología de género porque de inmediato le da un caudal electoral, le da una bandera a una determinada fuerza política. Ese es un aspecto, pero junto a ese hay otros dos aspectos que hacen que la ideología de género se difunda con extraordinaria rapidez en nuestro actual contexto social. El segundo elemento que quiero mencionar es la idea de libertad subjetiva. Libertad es una de esas palabras que simplemente son adoradas en todas partes hoy. Todo el que se presente como abanderado de la libertad y todo lo que pretenda dar libertad, dar autonomía, dar control a las personas es bienvenido. Pues imagínate lo que significa darle a una persona control, no solamente sobre su manera de recibir o experimentar placer, compañía, afecto, sino también sobre su manera de presentarse a la sociedad. Esto es bastante impactante en el caso del travestismo. Daría la impresión de que una persona que practica este tipo de costumbre o de ritual, pues tiene como una libertad adicional. Puedo ser hombre cuando yo quiera, puedo ser mujer cuando yo quiera. Algo parecido sucede con el mundo transexual. Es construir un cuerpo que funciona como hombre, porque conserva los órganos genitales femeninos, masculinos, pero además funciona como mujer porque es moldeado, esculpido, operado quirúrgicamente para asemejar el cuerpo de una mujer. Entonces, es muy compatible este modo de pensar, este modo de obrar es muy compatible con el modelo de libertad que muchas personas adoran hoy. Puedo ser hombre y funcionar como hombre. Puedo ser mujer y funcionar como mujer. O puedo ser hombre durante un tiempo y luego descubrir que en realidad soy bisexual. O puedo pasarme a otro sexo. Puedo, como en algunos países ya sucede, es el caso de la antiguamente católica Irlanda, puedo ir a la oficina de registro y decir, yo ya no soy hombre, yo ahora soy mujer. Sin siquiera presentar ningún carácter externo femenino. Entonces le preguntaban al ministro correspondiente, me imagino que eso se llamaría ministro del interior o algo parecido, el equivalente a eso en Irlanda, le decían, pero entonces si va un hombre, pues con todos sus órganos y todos sus caracteres sexuales secundarios masculinos, y dice, yo quiero inscribirme como mujer, ¿se puede inscribir como mujer? Claro que se puede. Entonces la persona queda inscrita como mujer. Eso tiene buen sabor, eso tiene buena música, eso tiene buen ritmo para nuestra cultura actual. Soy libre, puedo ser lo que yo quiera, puedo transformarme en lo que yo quiera, puedo actuar como yo quiera. Y finalmente, además de la dimensión política y de esta libertad subjetivista, está el elemento de la moda y el elemento del mercado. Entonces hay todo un mercado que surge para la población homosexual. Si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, poniendo entre comillas la expresión consabida en inglés, gay friendly, si ustedes ponen eso entre comillas, ustedes encuentran que hay restaurantes que son gay friendly, ustedes encuentran hoteles que son gay friendly, planes de vacaciones gay friendly, y dentro de la iglesia entonces también surgen sacerdotes que quieren misas que sean gay friendly, especialmente adecuadas para recibir este tipo de población. Y se sabe, va ligado lo de la moda al tema del mercado, se sabe que cada vez que tú descubres un nicho, es decir, cada vez que tú descubres una población que tiene un interés específico, tú tienes una fuente de ingresos. Entonces, en las redes sociales es impresionante cómo se difunde esto de un modo descarado. Entonces, hay, por ejemplo, una página de Facebook, me quedaba asombrado, una página de Facebook que surte de ropa, accesorios significa aretes, brazaletes, collares, a toda la población lesbiana. Entonces, esta empresa, por ejemplo, sabe que tiene un nicho, sabe que toda mujer que se vuelva cliente de esa tienda, porque finalmente se trata de eso, se trata de un comercio, pues buscará las camisetas donde aparecen símbolos o siluetas de mujeres agarradas de la mano, besándose, lo que sea. Toda esa iconografía está muy bien pensada. Entonces, cuando tú descubres un nicho, tú tienes una fuente fija de ingresos. He comentado varias veces en distintos escenarios la entrevista que le hicieron al dueño del primer hotel gay friendly en Argentina. Esto fue ya hace bastantes años. Y entonces decía este señor, él lo decía muy abiertamente, él decía, la capacidad de gasto de la población gay en ocasiones es 10 veces la capacidad de gasto de una persona heterosexual. Como quien dice, yo no me voy a perder ese nicho, yo no voy a perder ese negocio. Más o menos la lógica de él era, si no lo hago yo, lo hará otro. Pero alguien se va a quedar con esa generosa tajada del mundo económico. Entonces, hay incluso barrios enteros. En algunas poblaciones de Estados Unidos hay vecindarios, lo que llaman allá neighborhoods. Hay vecindarios que son abiertamente gays o con esta tendencia. Y por supuesto eso significa que cuando una persona quiere vivir su orientación sexual, que es una palabra que vamos a encontrar después, sin estorbo, sin que nadie le critique, sin que nadie le mire, porque eso siempre es incómodo, eso es incómodo. Eso de que llegue, por ejemplo, una pareja de hombres a un hotel y están en la recepción papá, mamá, tres o cuatro hijos pequeños, y cuando ven llegar estos dos, sobre todo la mamá empieza a recoger los hijos, vamos, vamos hijos, luego volvemos. Eso lo notan los homosexuales y eso les hace sentirse mal. Entonces ellos quieren ambientes donde puedan vivir su homosexualidad, donde todo el mundo es homosexual. Entonces hay cruceros para homosexuales, hay fiestas para travestis, hay todo este tipo de cosas, y cada una de esas actividades se convierte en un nicho. Ese nicho genera a su vez una economía, mueve una economía. Es una economía gigantesca. Es una economía que tiene unas proporciones para nosotros difíciles de imaginar. La mayor parte de los que no estamos directamente implicados en este tipo de colectivos o de tendencias o de movimientos, no llegamos a imaginarnos las proporciones que esto tiene. De las primeras tiendas por internet que tomaron la opción de atender con modo preferencial a la población LGBTI fue Amazon, el famoso gigante de las ventas de libros y de muchas otras cosas. Muy pronto ellos se dieron cuenta que las personas que tienen este tipo de orientaciones paralelas, parecidas, cercanas, pero distintas a la orientación heterosexual, tenían sus propias necesidades. Necesidades que son mucho más intensas en la población homosexual o con tendencias de este tipo, mucho más intensas en ellos que en la población heterosexual. Me explico. Una jovencita heterosexual puede tener una cierta imaginación o fantasía romántica, quizás le gusta leer algunos libros o ver algunas películas que son de tipo romántico, pero una vez que esta muchacha tiene su esposo, tiene su hogar, solo ocasionalmente volverá a esa literatura. Por decirlo de alguna manera, ella se siente con su hogar, con su esposo, si es, sobre todo si es un hogar feliz, por supuesto, se siente confirmada en lo suyo y siente, digamos, que no necesita el auxilio de ese tipo de fantasía. No sucede lo mismo con todas estas experiencias o expresiones sexuales del tipo LGBTI, porque si ustedes observan en todo ese alfabeto LGBTI, hay una palabra que está de base y es esterilidad. Como de suyo todas esas relaciones son estériles, eso significa que la pareja o la persona que está implicada en esos movimientos siempre está en riesgo. Eso significa que la infidelidad, la promiscuidad y la brevedad de las relaciones en el mundo LGBTI realmente es impresionante. Algunos estudios dicen que la duración típica de una relación homosexual está entre 18 y 24 meses, es decir, menos de 2 años. Eso quiere decir que la persona que está implicada en este tipo de relación, la gran mayoría, habrá excepciones, pero la gran mayoría de las personas que están implicadas en este tipo de relaciones necesitan mantenerse sumamente activos, sumamente apasionados, porque si no estoy complaciendo altamente a mi pareja, si no soy lo máximo para mi pareja, me va a cambiar. Esta es una de las razones del excesivo gasto que es típico de esta población, como ya observaba el dueño de aquel hotel argentino. Él decía, tienen una gran capacidad de gasto. Evidentemente, la pareja de lesbianas, la pareja de gays, no teniendo un futuro que construir propiamente en términos de hijos que genuinamente puedan ambos considerar suyos, nacidos de sus entrañas, entonces su existencia como pareja está ligada a una especie de conquista permanente. Y todos sabemos que cuando más se gasta dinero y esfuerzo y pasión, es precisamente en los procesos de conquista. Ustedes ven que en una relación heterosexual típica, el muchacho que apenas tiene un sueldo medio, cuando siente que tiene que conquistar a la niña de sus sueños, pues le gasta la serenata costosísima, los chocolates costosísimos, la fiesta costosísima. Pues haz de cuenta que la mayor parte de estas relaciones son eso, pero toda la vida. Entonces hay una gran necesidad económica y hay una capacidad muy grande en general de gasto. Todo esto indica que para muchos, y en eso fue adelantado, no puedo decir pionero, pero en eso fue adelantado Amazon, muchas empresas tienen plena conciencia de que este es un verdadero motor de la economía. Y esta es una de las razones por las que muchos países ven la necesidad de extender el lenguaje LGBTI a otros países, a otras culturas, a otros lugares. Porque cada país que sigue el proceso, luego lo vamos a describir detalladamente, el proceso de implantación, cada país que sigue un proceso de implantación dentro de la lógica LGBTI, cada país significa un inmenso mercado, pero gigantesco. La impresión es que en un país como Colombia, el mercado, ese tipo de mercado tiene que estar en el orden de los miles de millones de dólares. Porque es un mercado que incluye muchas cosas, incluye entretenimiento, incluye vestuario, incluye regalos, incluye lugares, que siempre son lugares sofisticados, incluye toda una parafernalia para mantener el nivel de excitación sexual por encima de lo que la naturaleza pediría. Como es necesario asegurar la relación, especialmente a través del ejercicio de la sexualidad, eso significa que este tipo de población pues va a querer vestuario, de ese vestuario que llaman excitante o que incita a eso, juguetes sexuales, pornografía, van a ser grandes consumidores de ese tipo de materiales. Entonces, ahí terminamos la primera parte de esta exposición. La ideología de género quiere separar la palabra sexo, dejarla a un lado, no interesa. El sexo como tal no interesa. Lo que interesa es el género. ¿Por qué? Porque el género es una construcción social. Y si es una construcción social, nosotros la manejamos. Y si la manejamos, significa fuerza política, significa ganarnos el corazón de la gente porque siente que la estamos liberando, le estamos dando una libertad que antes no tenían. Y significa también una moda y sobre todo un mercado que puede ser grandísimo. Entonces, las grandes corporaciones que tienen toda una línea, piense usted por ejemplo la literatura, videos y audios en tónica homosexual que tiene Amazon. No tengo cifras, por supuesto, pero tienen que ser miles de millones de dólares. Cuando un país se cierra a esta ideología, le está diciendo a Amazon, aquí no vas a ganar. Y eso es terrible. Entonces, yo no voy a permitir eso. Hay una presión entonces del mundo económico hacia el mundo político, una presión para que difundan esto. Es una de las razones, sin duda, por las cuales Estados Unidos, que se encuentra en una situación de deuda externa espantosa y que apenas está saliendo de una crisis laboral muy grande, dice, nosotros tenemos que difundir este pensamiento, tenemos que implantarlo, tenemos que exportarlo. Creo yo, sin tener la certeza absoluta, que el mayor exportador de esta ideología hoy en el mundo es, por supuesto, los Estados Unidos de América. Bueno, hablemos de los orígenes, que también es hablar de los cimientos y principios de esta clase de propuesta social. Hablemos de los orígenes. Voy a señalar tres tipos de orígenes. Hay un origen cultural que hunde sus raíces en movimientos feministas de anticoncepción, abortistas y hippies, los cuales confluyeron hacia los años 60 del siglo pasado. Entonces hay orígenes culturales, hay orígenes políticos y hay orígenes que podríamos llamar globales, en donde aparecen estos grandes centros de poder. Vamos con los orígenes culturales. A partir del comienzos del siglo XX, la anticoncepción se convierte en una meta por distintas causas, una meta deseable para los gobiernos y para el mundo entero por distintas causas. Ante todo está esa gran mentira, esa patraña vergonzosa de un hombre llamado Malthus, que salió con una teoría pseudomatemática de la progresión aritmética de los recursos naturales y la progresión geométrica de la población. Las dos cosas, los dos postulados de Malthus, son una mentira. Hoy ningún científico serio diría lo que yo acabo de decir sin sonrojarse. La famosa progresión aritmética, que por supuesto va mucho más lento, y la progresión geométrica de la población, que va mucho más rápido, las dos cosas son falsas. Estadísticamente no hay nada que respalde eso. Pero Malthus difundió con bastante eficiencia ese pensamiento. Más que Malthus, los gobiernos que se dieron cuenta que el control de la población significaba muchísimo en un mundo que todavía estaba gobernado por la ideología colonialista. Piense usted cuál es el tamaño de Inglaterra. Sitúe el tamaño geográfico de Inglaterra y la población de Inglaterra. Y ahora sitúe lo que es India y Pakistán. India tiene más de 1,000 millones actualmente, por supuesto tenía menos en esa época, pero Inglaterra también tenía muchísimo menos. Suma India y Pakistán. Se sabe perfectamente que la separación entre India y Pakistán es una separación artificial hecha por los británicos precisamente para lograr un poco de convivencia. Pakistán es mayoritariamente musulmán y la India pues es mayoritariamente hinduista. Entonces, para evitar conflictos religiosos, se hizo la división entre India y Pakistán. Bueno, toma todo ese conjunto, ese colosal pedazo de Asia está en manos de Inglaterra. Resulta que a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, es evidente que ya resulta imposible para los ingleses negar la entrada de los países colonizados, de los habitantes de los países colonizados, al país madre. Es decir, Inglaterra empieza a llenarse, cada vez es más difícil para los ingleses frenar la invasión de pakistaníes y de indianos, que es uno de los gentilicios posibles de la gente de la India. Indianos y pakistaníes empiezan literalmente a invadir a Gran Bretaña. Además, el control de las condiciones de salud y el control de la virulencia política, la volatilidad política, que ya es muy clara en estos lugares, hacen que los ingleses tomen muy rápidamente en serio las teorías de Malthus. Pero no porque sean científicas. Repito, no hay nada de serio en lo que dijo Malthus. Es una estupidez, es un chiste flojo. Pero es un chiste y una mentira que resulta muy útil. Y ustedes saben que cuando una mentira resulta útil, empieza a parecer una verdad a ojos de un gobernante astuto. Entonces el control de la población se vuelve algo muy importante. El dar el voto a la mujer... La mujer no tenía voto, ¿no? En aquella época. El dar el voto a la mujer es crear un electorado. Eso siempre ha sido igual. Entonces, el dar voto a la mujer es un electorado. Y entonces, el darle a la mujer la capacidad de decidir sobre su propia capacidad generativa, esto resulta muy atractivo. En la primera mitad del siglo XX... la iglesia anglicana da su brazo a torcer. Hasta comienzos del siglo XX, realmente Inglaterra era un país marcado profundamente por el cristianismo, como ellos lo entendían. Pero el cristianismo en Inglaterra entró en un proceso de suicidio hace más o menos un siglo, un proceso que ha seguido, diríamos, sin freno. Parte de ese suicidio está en este tema. El divorcio en la práctica, así se nieguen las cosas, el divorcio en la práctica y la anticoncepción aparecen como señales del cristianismo anglicano. Sin embargo, las condiciones de anticoncepción en aquella época eran muy precarias, inseguras, incómodas, hasta que aparece la famosa píldora anticonceptiva. Cuando llega la píldora anticonceptiva, se asegura una verdadera revolución cultural. Para muchas personas, para muchos historiadores, habría que saludar con alegría, habría que saludar con gozo la llegada de la píldora anticonceptiva. Lo que hizo la píldora anticonceptiva fue poner de igual a igual al hombre y a la mujer. Ahora, si yo quiero tener sexo, dice la mujer, puedo tenerlo en las mismas condiciones del hombre. Es decir, todo el disfrute y cero responsabilidad, porque no va a haber embarazo. Por supuesto que las píldoras tienen fallos, todos los métodos anticonceptivos tienen fallos, por supuesto que moralmente hay problemas muy graves porque prácticamente todos estos métodos se centran en impedir la implantación. Eso quiere decir que estos son métodos microabortivos. Pero esos problemas morales, lo mismo que las estupideces de Malthus, son cosas que se pueden barrer un poquito hacia el borde. De eso no nos ocupamos. Que mueran unos cuantos millones de embriones, bueno, podemos vivir con eso. Eso no es tan grave. Al fin y al cabo ya hay mucha gente. Entonces, esa idea de que se conquista a través de la anticoncepción, se conquista una libertad, viene a producir a lo largo del siglo XX, pero esto estalla en los años 60, la separación entre placer y fecundidad. Es impresionante la presión social que se vive en aquella época para terminar de sancionar esa separación. ¿Por qué es tan importante esa separación? Porque esa separación asegura no dos negocios, sino dos torrentes de negocios. A partir de esta separación, placer y fecundidad se vuelven cada uno por aparte, no, repito, no dos negocios, sino dos fuentes de negocios. El placer sexual se convierte en el juguete por excelencia, se convierte en la droga menos nociva. Ya sabemos que el mundo ha seguido descarándose, entonces ya sabemos, por ejemplo, que hay propuestas para legalizar esta droga llamada éxtasis. Después de que se ha ido legalizando la marihuana en muchos sitios, parece que la siguiente que se va a legalizar es el éxtasis. Los que defendieron la legalización de la marihuana siempre dijeron, no, es hasta aquí. Es lo mismo que han dicho siempre, es hasta aquí, pero la cosa sigue. Entonces, una vez que se abre la puerta de un placer sin consecuencias, el sexo se convierte en, como dicen en inglés, commodity. Es algo que se puede comprar y se puede vender. Es algo que se puede comercializar abiertamente. Entonces, en países de gran desarrollo como Alemania, está muy, muy bien regulada la prostitución, los controles que tienen que hacerse las prostitutas, en qué condiciones hay que contratarla. Todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de las mujeres, y también hay hombres en ese negocio, entran ahí por física necesidad. Pero eso, lo mismo que los embriones y lo mismo que las estupideces de Malthus, todo eso se puede barrer. Cuando hay dinero de por medio, la gente sabe a qué le pone la lupa y de qué se olvida. Y por supuesto, los grandes negocios de la pornografía, los grandes negocios, por ejemplo, de la diversión. Porque es que la pornografía típica de revistas o como sucede hoy por internet, realmente esa es la caja menor. La gran diversión está es en el encuentro real de las personas, es decir, casinos, clubes nocturnos, lo que llaman acompañantes, en inglés llaman eso escorts, ¿no? Ese tipo de personas que son prostitutas por un tiempo. Entonces va un hombre de negocios, típicamente es un hombre, no sé si esto sucede, supongo que sucede también con prostitutos. Entonces va un hombre de negocios a una determinada ciudad y contrata ya un escort o una escort. ¿Esa qué es? Es una mujer que durante ese tiempo lo acompaña, hace vida con él, se queda con él, por supuesto está toda la dimensión sexual y todo eso, y gana un buen dinero. Y es un dinero sin consecuencias porque el placer ha quedado separado de la fecundidad. Paralelamente, la fecundidad en sí misma se convierte en un negocio. El negocio, por ejemplo, de la inseminación artificial. Es un negocio descarado. El negocio de los vientres de alquiler. Es un negocio descarado. Todas esas clínicas de fertilidad, muchas veces apoyadas por sacerdotes o perversos o ignorantes. A mí me aterra encontrar, como me pasó no hace mucho, una señora que sufre mucho ella por su problema de esterilidad y me cuenta que dos sacerdotes ya le han dicho, bueno, si no puede hacer más, insemínese. Uno de ellos incluso le dijo que como parece que hay problema en el espermograma del marido, no produce suficientes espermatozoides o son espermatozoides perezosos o este tipo de cosas. Entonces uno de los sacerdotes le dijo, no, pues les va a tocar conseguir esperma, les va a tocar, ¿no?, a la pareja conseguir esperma otra parte, para que ustedes puedan realizar su sueño, para que por fin puedan tener su bebecito, puedan tener su muñequito, puedan tener su hermoso bebé. Es impresionante la ignorancia, los niveles de ignorancia y los niveles de complicidad de buena parte de la iglesia en esto. Es algo que no debemos tapar. No se nos debe olvidar que cuando en 1968 el Papa Pablo VI levanta la voz sobre el problema, sobre la tragedia que él ve si esto se separa, obispos canadienses en gran cantidad, obispos alemanes, obispos argentinos se fueron contra el Papa. Fueron contra el Papa, ¿cómo se le ocurre? Usted está en contra de los tiempos, usted está en contra de lo que se ha enseñado, usted está en contra de lo que la gente está viviendo, usted está de espaldas a los signos de los tiempos. La verdad es que se ha demostrado con los hechos la clarividencia profética del Papa Pablo VI. El centro de Humanae Vitae no son los anticonceptivos. La gente cree que el problema son los anticonceptivos. Por supuesto que el Papa está diciendo que es inmoral el uso de anticonceptivos artificiales, eso lo dice claramente. Pero el centro de su atención es esto, la separación entre placer y fecundidad. Obsérvese una cosa, una vez que se ha separado el placer de la fecundidad, ya no interesa con quién se tenga el placer. Entonces, si ya me cansé de las mujeres, ¿por qué no experimentar con muchachos? De pronto resulta que yo soy bisexual, hagamos la prueba. Es una posibilidad a la que no debo cerrarme. Por lo menos me queda un interrogante. Entonces, detrás del movimiento LGBTI está todo el movimiento anticoncepcionista. Es una verdad, es una realidad a la que no se puede cerrar los ojos. Porque hay muchos sacerdotes que siguen pensando que se puede predicar la anticoncepción y predicar el matrimonio entre hombre y mujer. ¡No! Si estás predicando la anticoncepción, es decir, anticoncepción artificial controlada por el puro deseo del ser humano, si estás predicando la anticoncepción, estás predicando la separación entre el placer y la fecundidad. Si se puede tener un placer que sea completamente estéril, dime cuál es la buena razón para que un marido que deja a su esposa en Illinois y viaja a Australia por un mes no pueda tener un poco de sexo limpio en Australia. Simplemente él soluciona las tensiones de su cuerpo. Ahí sí se recupera el sentido de naturaleza, ¿no? El cuerpo pide. Bueno, como el cuerpo pide y como es algo estéril, ¿cuál es el gran problema de que tenga sexo con alguna australiana? Y luego el hombre regresa a su casa, abraza a sus hijos y les regala por ahí algunas réplicas del Opera House de Sydney. Y todos contentos, ¿cuál es el problema? Si el sexo es estéril, entonces ¿por qué no se puede aplicar el principio de aquella brasilera descarada que decía una entrevista a una mujer casada, que decía, uno se cansa de comer siempre del mismo plato, casada la señora? Entonces, como yo estoy casada, pero también estoy cansada, entonces vamos a ponerle un poquito de picante, vamos a ponerle un poquito de sabor a esta relación. Entonces viene el cuento de del intercambio de parejas, y viene el cuento de las orgías, y viene el cuento de una cantidad de parafilias, incluyendo las parafilias de tipo sadomasoquista. Todo esto surge de la separación entre placer y fecundidad. Yo por lo menos consideraré como un hipócrita a aquel que predica que se puede tener anticoncepción artificial y que sigue diciendo que el sexo es entre hombre y mujer. Algunos dicen que la siguiente frontera no es entre hombre y mujer, ni entre hombre y hombre, ni entre mujer y mujer, como decía la Reina de Belleza. No es entre seres humanos, sino entre seres humanos y máquinas. Entonces viene todo el refinamiento de los estudios de computación para ver cómo se logra mayor intensidad de placer, cómo se logra que la persona disfrute más. Ya no es necesario ni siquiera otro ser humano. ¿Estoy exagerando? ¿Soy una persona mojigata? No, eso es lo que ha sucedido en un país como Japón, donde la mayor parte de los jóvenes no sienten el menor interés de tener una interacción con otro ser humano. Es decir, ya son sociedades esterilizadas, uno de los países más avanzados con esa disciplina asiática, uno de los países más avanzados en el tema anticoncepción son los japoneses. A ellos eso les funcionó muy bien. Y por supuesto, la esterilización significa pues relaciones de todo tipo. Cuando la gente ya pasa por las tierras del hastío, cuando ya están fastidiados de relaciones de todo tipo, y con hombres y con mujeres y con todo, llega un momento en el que se produce una especie de bloqueo, una especie de náusea global que hace que la persona simplemente no quiera tener nada con nadie. Pero ya en ese momento se le vende la última edición de los videojuegos. Entonces hay toda una plaga, una verdadera epidemia, plaga no es la palabra, hay toda una epidemia de adultos jóvenes en Japón que no tienen ningún interés de relacionarse con nadie. Lo único que les interesa es lograr un mejor puntaje en el videojuego en el que están. Son perfectamente adiestrados, son esclavos perfectamente adiestrados para gastar, para consumir, para producir, que es lo que vamos a ver al final de este recorrido. Hay orígenes políticos también. Es discutido el tema de la relación entre el feminismo y el marxismo, pero hay cosas que no se pueden negar. Hay cosas que están demasiado a la vista. Uno se da cuenta, por ejemplo, en una autora que escribe literariamente tan bien, con tanta altura, como Simone de Beauvoir. Uno se da cuenta, es evidente en ella, el feminismo por una parte y la tendencia marxista por otra parte. Eso es clarísimo. Y así nos encontramos varias personas, varias autoras. Una mujer que se ha vuelto muy popular y que se ha convertido como en un icono, otros dicen ícono de nuestro tiempo, es Frida Kahlo, la famosa mexicana. Y también Kahlo es aquella que aparece como una rebelde social y a la vez como una bisexual. Entonces, la revolución sexual y la revolución económica van muy unidas. Y en el fondo no es difícil darse cuenta por qué. Resulta que el marxismo básicamente lo que va a predicar es que hay una clase social, son los ricos, que está destruyendo y que se está aprovechando de otra clase social que son los pobres. Bueno, quita la palabra rico y pon hombres, pon patriarcas, pon machos. Quita la palabra pobres y pon mujeres y ya te sirve el mismo esquema. Y entonces es la lucha de las mujeres contra los hombres. O quita eso, borra. Y ahora pon arriba los heterosexuales y pon abajo LGBTI. La población oprimida, la población que nadie ha tenido en cuenta, la población discriminada. Es decir, el marxismo entendido de una manera estrecha solo se refiere a la economía. Pero resulta que el marxismo como modelo económico es algo que muy pocos creen, sobre todo porque Marx no acertó ni siquiera en la primera de sus predicciones. La primera predicción de Marx, como ustedes seguramente recuerdan, es que el primer país comunista del mundo iba a ser Inglaterra. Y hasta el presente, nada de eso, ni parecido. Para Marx, Rusia era un país que estaba por fuera del escenario. Como dirían en boxeo, estaba por fuera del ring. Y resulta que ese fue el que quedó campeón. El primer lugar, y en algunos sentidos, el único lugar donde el marxismo triunfó ampliamente fue en Rusia. Entonces, Marx, desde el punto de vista económico, es sumamente miope, sumamente corto. Las teorías marxistas, desde el punto de vista económico, son algo que muy pocas personas estarían dispuestas a defender hoy, con todas sus implicaciones. Básicamente, porque Marx no previó lo que podía suceder con la fuerza de los sindicatos y lo que podía suceder con la fuerza de la seguridad social y lo que podía suceder con la fuerza de la legislación laboral. A Marx se le escaparon esas tres, casi nada. Sindicatos, seguridad social, legislación laboral. Y esos son los tres grandes contenedores, hasta el punto de que hoy muchas personas ven un mayor peligro en los sindicatos que en las mismas empresas. Y son famosos los casos de empresas que han sido destruidas, han sido roídas hasta su destrucción por sindicatos, lo cual demuestra el enorme poder que puede tener la clase obrera en ciertas circunstancias. Eso no lo previó en absoluto Marx. O sea que Marx como modelo económico deja mucho que desear, pero Marx como modelo de transformación social, a base de inyectar odio a algunos, haciéndoles creer que son discriminados, es una cosa que sigue funcionando. El primer objetivo de Evo Morales, llegando al gobierno, fue declararse como defensor de los que siempre habían sido olvidados. El primer objetivo de Hugo Chávez, llegando al poder, declararse como el redentor, el nuevo Simón Bolívar, de los que siempre han sido olvidados. El primer objetivo de Rafael Correa en Ecuador, son modelos distintos, no hay que hacerlos equivalentes en todo. Pero nadie puede negar que el primer objetivo de Rafael Correa en Ecuador fue declarar que ahora sí le llegó la mala hora a los pelucones. Esa es la palabra que utiliza Correa en Ecuador, los pelucones. Y los pelucones son los ricos, los oligarcas, los que siempre han tenido el poder. Entonces, el marxismo en nuestra época no es una teoría económica, es un método de transformación social que consiste básicamente en una inyección de odio. Podríamos decir que es la realización de mucho de lo que nosotros expusimos en la clase pasada cuando hablábamos de la transformación de la sociedad, hablábamos de la reingeniería, ¿no? Reingeniería social. Entonces, hay un origen neomarxista en todo esto, y eso se sigue utilizando. Ustedes miran los discursos de la ya candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, y ella presenta de inmediato esto. Nosotros vamos a luchar por los derechos de las minorías. Eso ya le ha servido mucho tiempo a Barack Obama y presumiblemente le va a servir también a Clinton en su discurso. ¿Ganará o no ganará las elecciones? No lo sé yo. Pero que ya está utilizando, ya lo está utilizando. Eso está declarado. Hay que destacar lo que sucedió en la cuarta conferencia de la mujer en Pekín en 1995. No está muy lejos de nosotros, esto fue hace solo 20 años. Por favor, busquen en internet el texto completo de la Declaración de Derechos de la Mujer en 1995 y ustedes verán el tono marxista que se utiliza del principio al final en todo lo que tiene que ver con la mujer. Y sobre todo la idea de una supuesta igualdad que sería el único modo de reparar los desórdenes familiares y sociales. Eso en cuanto a los orígenes de la ideología de género. Rápidamente pasemos al tema del vocabulario. El vocabulario típico de la ideología de género va a ser la discriminación. Ahí no puse todas las palabras en el tablero, pero iba a aparecer que discriminación, igualdad, derechos reproductivos de la mujer. Esta palabra es muy importante para ellos, hegemonía. La hegemonía es el dominio que hasta ahora ha tenido ¿quién? Ha tenido el patriarcado, el machismo. Entonces hay que romper con la hegemonía. Otra palabra que no está aquí para sus apuntes que están tomando, la palabra deconstrucción. En este sentido, por lo menos externamente, no sé qué tanto lo estudien, Derrida es un autor muy importante para esta gente, porque Derrida es el filósofo de la deconstrucción. Hay que desarmar la sociedad. Es el lenguaje de la revolución marxista, pues traducido en otras categorías. La polimorfía no es algo que se oiga mucho por estas latitudes, pero como palabra no, pero como concepto sí. La polimorfía es la idea de que nadie es completamente hombre, nadie es completamente mujer, sino que todos flotamos en una especie de universo, es decir, todos somos intersexuales. Pero es muy importante sobre esto de la polimorfía, y permítanme que me detenga un par de minutos aquí, es muy importante. El lenguaje polimórfico, el lenguaje intersexual es muy importante para exponer este tema por una razón. Y es porque cuando se habla de polimorfía se está definiendo el ser a partir del deseo. Como quien dice, si a mí en 20 escenarios típicos o en 20 momentos de mi vida me puede excitar un hombre una vez y 19 veces mujeres, pero si es posible que un hombre me pueda producir una respuesta de deseo, de curiosidad, de ganas de tocarlo, de que me toque, quiere decir que yo soy un 5% homosexual y un 95% heterosexual. Entonces, si ponemos en una línea, yo no estoy completamente heterosexual, sino que yo estaría como 95% heterosexual, pero yo tengo algo de homosexual porque me puede excitar un hombre también. Entonces, si usted, por ejemplo, es mujer y en un momento dado aparece otra mujer en pantalla, por ejemplo en su televisor, en un anuncio de internet o en una página que usted buscó voluntariamente, aparece una mujer súper, súper sensual, súper bella, ¿usted no siente absolutamente nada? Bueno, hay veces que sí me da como curiosidad, no sé, me gusta como verla. Ah, pues quiere decir que usted es un poquito homosexual. La idea del polimorfismo es definir el sexo a partir del deseo. Si usted puede sentir algo de deseo, quiere decir que usted tiene algo de homosexual. Y si usted tiene algo de homosexual, no critique a los que tienen un poquito más de homosexuales. Es decir, si todos somos intersexuales, entonces nadie debe criticar a nadie. Si usted ve una orgía, por ejemplo, no siente nada, bueno, sí, puedo sentir algo, me puede excitar, me da como curiosidad, me da como deseo. Quiere decir que usted tiene algo. Fíjate que la polimorfía es la definición de la sexualidad por el deseo. Mientras que en la filosofía, llamemos la clásica, en la antropología clásica, el sexo se define a partir de la naturaleza y es algo que viene dado. Aquí no, el sexo es a partir del deseo. Pero por supuesto que el deseo puede venir de muchas maneras. Como sacerdote yo lo puedo certificar porque he tratado personas que sienten una tendencia homosexual y muchas de esas personas dicen: yo aprendí a masturbarme de muy niño porque un primo me tocaba y me acariciaba y tenía sexo conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona en su propia historia aprendió a tener un deseo por otros hombres. Quiere decir que ya es intersexual. La idea básica de la polimorfía es: todos somos intersexuales. Si todos somos intersexuales, que nadie critique a nadie. Deje que cada uno se vista como quiera, deje que cada uno haga lo que quiera. Bueno, terminemos con el proceso de implantación. Ya sabemos qué es lo que quiere la ideología de género, de dónde viene y cuál es su vocabulario típico. Hablemos un poco, para cerrar esta sesión, cómo se implanta. Esto se va a parecer mucho a lo que ya dijimos, en cierto sentido es una aplicación de lo que ya dijimos de reingeniería social. ¿Cómo se implanta? Yo describo aquí el proceso en 7 fases. Después de ver lo que ha sucedido en varios países, en muchos países, yo me atrevo a presentar esta serie, esta secuencia. Mi propósito principal es que todos, pero muy especialmente los que tenemos un servicio de liderazgo en la sociedad, no seamos ingenuos. Porque antes de mirar estos pasos, yo quiero comentar el daño que hace la ingenuidad. Yo conozco demasiadas personas heterosexuales que creen que el problema LGBTI es un poquito, un porcentaje pequeño de la población que ha sido muy maltratado. Entonces, démosle su caramelo y ya se quedan tranquilos. Su caramelo es que quieren casarse. Pues yo no me casaría con otra mujer, yo no me casaría con otro hombre. Pero bueno, si ellos quieren ahí tener pues sus asuntos, que los tengan. Eso no me afecta a mí. Ingenuamente, la gente cree eso. La gente cree que este es un tema de un sector minoritario de la población que no va a tener un impacto en la sociedad a gran escala, porque simplemente unas personas ahí, yo no sé, tienen unas tendencias. Yo esto se lo he oído como lo que más se difunde, lo que más avanza o más descaradamente avanza es el tema del lesbianismo. A varias mujeres con las que por algunas circunstancias he tenido que hablar de esto, les he preguntado al respecto y ellas, como mujeres entre comillas maduras y de avanzada, dan este tipo de respuesta. Mire, a mí eso me parece un poco extraño, pero mientras no se metan conmigo... Si entre ellas quieren tener sus revueltos y la una pelea con la otra y la otra se acuesta con la otra, ay, allá verán ellas. A mí eso no me interesa, a mí eso me parece como un poco extraño. Pero no lo juzgo, de inmediato añaden, ¿no? Pero no lo juzgo, sino que cada persona pues sabrá lo que hace. Esa es lo que yo llamo el gran pecado de ingenuidad en esta materia. El creer que se trata de un pequeño sector de la población y que eso no va a afectar a nadie más. ¿Cómo se da? Ahora sí veamos el proceso de implantación. ¿Cómo se da el proceso de implantación? Primero, una palabra. La palabra discriminación. Es una palabra que tiene grandes próceres en siglos de existencia. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, que contra la discriminación luchó Bartolomé de las Casas? ¿Cómo no pensar que contra la discriminación luchó Martin Luther King? ¿Cómo no pensar en las luchas de las mujeres a las que se privó del derecho al voto por siglos y siglos y siglos y ahora por fin se ha conseguido? Entonces, esa idea de que hay una lucha de siglos que finalmente produce una emancipación es algo que está muy profundamente metido en nuestra mente occidental. Y por consiguiente, cada vez que le dicen a uno... ¿Nos acompañas a luchar contra la discriminación? ¿Dónde le firmo? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a luchar contra la discriminación de los perros, porque durante siglos y siglos a los únicos a los que se permite utilizar los baños son a los humanos. Queremos que los perros puedan utilizar los baños. No más discriminación contra los perros. Entonces la gente está dispuesta a firmar lo que sea para evitar una discriminación con muy poca capacidad reflexiva de la pregunta filosófica necesaria. Y es que solo hay discriminación cuando se ha hecho violencia a un derecho real. Pero resulta que la única manera de establecer un derecho real es a partir de la naturaleza y a partir de la biología. Porque yo no siento que se estén discriminando los perros por el hecho de prohibirles utilizar los baños de este edificio. ¿Por qué no son discriminados? Hombre, porque la naturaleza del perro es otra. Porque el perro soluciona ese problema de otra manera y no pasa nada y no se está violentando nada. Entonces, los que carecen de un concepto de naturaleza no tienen cómo resolver esos problemas, están metidos simplemente al vaivén de la publicidad. Y si un día les dicen que se están discriminando a los mosquitos, entonces firman para que se evite la discriminación de los mosquitos. Esa palabra tiene un tremendo contenido emocional y tiene la gran ventaja de que la mayor parte de la gente no tiene las herramientas intelectuales para discernir cuál es una discriminación que sí, cuál es una discriminación que no. ¿Qué tal que alguien dijera, yo quiero luchar contra la discriminación de la maternidad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted, por ejemplo, usted no puede ser mamá? ¿Por qué? Usted está discriminado. El derecho debería permitirle a usted embarazarse. El gobierno debería permitir que si usted se quiere hacer una operación para que le hagan una especie de útero y usted se embarace, usted se embarace. A nosotros eso nos parece irregular, gracioso, absurdo, repugnante. ¿Pero por qué? Porque tenemos huellas de qué es la naturaleza. Cuanto más se devasta la idea de naturaleza humana, más fácilmente la gente termina admitiendo, pues sí, o la verdad, no lo había pensado, pero es cierto. Tanto tiempo, mire lo que él ha sufrido, sus ojos se humedecen queriendo ser mamá. Y nadie le ha permitido nunca. Han sido años y entonces le sacan un reporte y sale él con ojos llorosos. Quiero ser mamá. Nadie me lo permite. Quiere decir que está siendo discriminado. Así se manejan estas cosas. Y la gente es tonta. La gente es tonta porque no tiene formación en esta clase de cosas. No caen en la cuenta de que solo hay discriminación real si hay violencia en contra de un derecho real. Eso no lo piensan. La palabra discriminación, de hecho, se utiliza como una especie de talismán, como una especie de objeto mágico que produce efectos inmediatos. Esa es una de las definiciones de talismán, objeto mágico. Entonces, dentro de una discusión, supongamos que un sacerdote y teólogo, por misericordia de Dios, como este servidor, entra en una discusión en un foro LGBTI, ojalá que no sea en la Universidad de los Andes. Si uno entra en una discusión de esas y dice uno, bueno, yo considero, usted no considere nada, padre. Ni padre le tengo que decir, señor Medina, usted no considere nada. Si hay alguien que ha discriminado a la iglesia, esto que ha discriminado a los LGBTI es la iglesia. Y mientras usted aclara lo que es discriminación, mientras usted aclara lo que es naturaleza, ya hace rato se acabó el foro, ya apagaron la luz, ya el celador lo sacó. Esa es la triste realidad de este tipo de discusiones. La gente llega a esos foros con un 98% de emoción, un 1.95% de prejuicio, un 0.49% de no sé cuánto. Entonces la capacidad de análisis es mínima. Y se suelta la palabra discriminación, se está discriminando a la mujer. Otro podría decir, no señor, se está discriminando al hombre, no es que no nos dejan ser mamás. Igual se podría decir, pero eso no se dice porque no produce mercado. El día en el que salieran unos 3 millones de hombres que quieren ser mamás y empiecen a desfilar por las calles de Berlín, maternidad para todos, ya, maternidad para todos, ya, de inmediato surge un partido político que dice, yo, escuchando el clamor y la necesidad de tantos, represento a aquellos hombres valientes que se han adelantado por siglos a la humanidad, y por consiguiente yo les daré. Mi programa se llama Úteros para Todos. Ese es mi programa. Y eso de inmediato tiene un éxito si hay marcha. Si no hay marcha, el político se calla. Entonces el primer paso es ese, un gran despliegue con todas las tragedias, todo lo que sufren, la manera como los maltratan, todo lo que les han hecho, lo que han llorado y sobre todo, ¿cuántos se han suicidado? Aquí tenemos otro caso de otro que se ha suicidado. Nadie lo comprendió nunca. ¿Cuántos muertos más necesitamos antes de cambiar la legislación? Al lado de este aspecto que es como agresivo, viene el aspecto de ganarse la simpatía. ¿Recuerda la clase pasada? Lo de la reingeniería social, hay que ganarse la simpatía. Entonces, ese es el gran papel de las gay parades, ¿no? Las marchas del orgullo gay, ese es el gran papel. La celebración, el carnaval. Muchas veces se les sale lo grotesco, ¿no? Donde querían ganar terreno por la simpatía, terminan haciendo cosas tan grotescas que afectan en contra de su movimiento a la opinión pública. Pero lo cierto es que quieren hacer eso. Entonces es el gay parade y sobre todo el daño increíble que causan tantas de las llamadas celebridades que han decidido hace mucho tiempo, sobre todo las mujeres han decidido presentarse como bisexuales. Todas son bisexuales. Una gran mayoría son bisexuales. ¿Por qué? Porque eso es más o menos lo mismo que los transexuales. Yo, como quiera, le funciono. ¿Quiere que le funcione como hombre? Se le tiene. Como mujer, se le tiene, yo le funciono como sea. Entonces, la celebración de la femineidad egoísta. ¿Por qué es tan importante la feminidad egoísta? Usted examine la propaganda que se hace hoy con todo lo que tiene que ver con productos femeninos de higiene, productos femeninos de maquillaje, de ropa. Todo es feminidad egoísta, porque tú te lo mereces. Consiéntete, mímate, tú eres la reina. Tú eres la única, todo para ti, nada para los demás. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué eso es importante? Porque la feminidad egoísta, por una parte, aumenta el gasto y por otra parte, disminuye una fuente de interés que es perversa para el mercado, que se llama maternidad. Resulta que cuando una mujer es madre, el ser mamá, desde el punto de vista objetivo y físico, es la transformación más grande que puede tener un ser humano en esta tierra. Es decir, nada como la maternidad pone a un ser humano, pero esos seres humanos pues son las mujeres, mientras no triunfe el partido político de los úteros, la maternidad va a ser asunto de mujeres. Nada tiene un impacto mayor en una mujer para ponerla en la realidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es la realidad de su cuerpo que cambia, porque es la realidad de sus hormonas, porque es la realidad de la lactancia y sobre todo porque es la realidad de un ser humano infinitamente necesitado de amor y de cuidado, un ser humano con el que no es posible entrar en negociaciones. El bebé requiere simplemente recibir. No es posible negociar con el bebé. El bebé no me puede pagar nada. Entonces el bebé significa el triunfo de la naturaleza y el triunfo de la gratuidad. Cuantas más mujeres, cuanto mayor sea el número de las mujeres que son mamás, menos fuerza tienen estas ideas, porque estas ideas requieren la separación del placer y de la fecundidad. Entonces las mujeres que son mamás son mujeres que tienen una experiencia tan cercana de la naturaleza, que les resulta muy difícil negar algunas cosas evidentes. Mamás que digan, yo me sentiría muy feliz de que mi hijo adolescente fuera conquistado por un muchacho de unos 25 años y que lo volviera su amante. Es muy difícil que una mamá sienta eso. El contacto con la realidad de la naturaleza, desde lo más elemental como es la desnudez de su bebé, hace que estas ideas no puedan entrar tan fácilmente. Entonces por eso se necesita la feminidad egoísta. Tienes que cuidar todas las células de tu cuerpo, tienes que tener la piel perfecta, tienes que oler delicioso, tienes que tener el cabello sedoso, tienes que dedicarte a ti misma, tienes que mimarte. Observen ustedes cuántas amigas les dan como gran regalo de cumpleaños a sus amigas un spa. Aquí tienes un bono de spa por 200,000 pesos, como quien dice, para que vayas y te mimes. Tú te acaricias, tú disfrutas, tú vives para ti, tú lo gozas. Desde el punto de vista psicológico, ya lo hemos dicho, esto es un poco, no sé, es malsonante decirlo, pero es una realidad y yo lo sé porque tengo parientes que son psicólogos. Hay toda una corriente en la línea conductista que considera que lo primero para que una mujer mejore su autoestima es que redescubra su cuerpo básicamente a través del erotismo y del autoerotismo. Si la mujer no aprende pronto y con intensidad y con fuerza y sin reato en su conciencia a masturbarse, esa mujer nunca va a tener una verdadera autoestima. Eso es prácticamente un dogma para muchos psicólogos. Esa es la feminidad egoísta llevada al extremo. Por supuesto, la persona que está concentrada, la mujer que está concentrada en su propio cuerpo y en sus propios orgasmos y en su propia experiencia, es una mujer que es ya inútil para cualquier lucha que va a renovar o a cambiar la sociedad en contra de estos movimientos, porque estos son todos movimientos egoístas. Yo quiero lo mío. Entonces la mujer que está encerrada en su cuerpo, en su placer y en su piel perfectísima, es una mujer a la que no le importa si otro vive como vive, pues que él haga lo que haga mientras yo tenga mi spa, mientras yo pueda disfrutar lo mío, mientras yo esté contenta con lo mío. Tercer paso, implantación legal de lo igualitario. Ahí vamos. Entonces, ya una vez que se ha dado el hit de derecha y el uppercut de izquierda, una vez que la sociedad ya está debilitada por estos dos primeros pasos, la lucha contra la discriminación y la celebración de lo queer y de lo diverso y de lo homosexual y de todo eso, ya estamos listos para la legalización de lo igualitario. Entonces ya queda implantado lo igualitario como legal posible, ya es una posibilidad. Sigue. De ahí en adelante, hasta aquí llega la ingenuidad. Los tontos que creían que este era un tema de minorías, hasta aquí les llega la ingenuidad. Ya el paso 4, ¿cuál es? El paso 4 es lo que encontramos cada vez más con el tema de la educación sexual. Porque la conclusión lógica es que si hay un régimen legal que quiere tratar de modo igualitario a los heterosexuales, las lesbianas, los gays, los transexuales, los intersexuales y todos los demás, transgeneristas, travestis, si todos deben ser tratados del mismo modo, hay que educar a los niños para que reciban todo. Entonces ahí es donde viene el libro, el famoso libro de cuentos que se está difundiendo en las escuelas en Chile. Nicolás tiene dos papás, para que los niños desde el principio aprendan que así es la sociedad. Lo mismo, el drama que ya he comentado en otros escenarios, en muchas escuelas en Canadá, es muy importante que los niños aprendan que hay todo tipo de familias. Hay familias monoparentales, hay familias bisexuales, hay familias homosexuales, todo tipo de familias. Es aquí, pero ya fíjate todo el camino que se ha recorrido, es en el 4.4 donde empieza a despertar la gente. Cuando los hijos empiezan a decirle, oye hijo, ¿tú qué estás leyendo? Estoy leyendo Nicolás tiene dos papás, pero no sé si decirte papá o mamá a ti. ¿Qué? Ahí es cuando empieza a despertar la gente. Normalmente ya es demasiado tarde. Cuando empezó a reaccionar la gente en Canadá contra esto, de inmediato lo que les dijeron es, mire, si usted no guarda el respeto y si usted no aprueba los programas del gobierno, usted puede perder la custodia de sus hijos. Ya era demasiado tarde. Ya para muchos ya es demasiado tarde cuando se llega aquí. Que ese es el siguiente paso, el ajuste de multas y castigos ejemplares. Ayer y anteayer, yo siempre les traigo a ustedes noticias frescas. Ayer y anteayer ha estado en las noticias de la BBC y en las noticias de Al Jazeera y en noticias de no sé dónde, el caso de la famosa panadería, una pastelería que se negó a hacer un pastel, un ponqué, con un lema homosexual. Les pusieron una multa de centenares de millones de pesos. Miles de libras o de dólares o lo que fuera. Centenares de millones. Y no es solo la multa, es que sale en los medios de comunicación, ¿sí? Es decir, te vamos a castigar. No supiste tratar a los homosexuales. No te doblegaste frente al dogma homosexual. Te vamos a castigar. Y la manera de castigar, ¿cuál es? Es ejemplar. Que salga en todos los medios de comunicación. Estos no se doblegaron y van a la quiebra. Tendrán que pagar una multa brutal. Por supuesto, el siguiente paso es filmar cuando llegan otros homosexuales a la misma pastelería a hacer la misma petición. ¿Quieres otra multa o nos vas a hacer ahora sí el pastel? Eso se filma y entonces queda el castigo ejemplar. O si no, cierra tu puerca panadería, porque tú eres un homófobo. Y si tú eres un homófobo, tú eres el demonio del siglo XXI. A ti hay que exorcizarte. Quedan unos rezagos en países como Inglaterra, como Alemania, como Canadá, como Chile. Argentina va muy mal, pero muy, muy mal. Quedan unos rezagos. Algo en la iglesia, no todo el mundo en la iglesia. Lamentablemente tampoco hay unanimidad en la iglesia. Ustedes se dan cuenta que hay declaraciones de sacerdotes, de obispos, que tratan de congeniar, tratan de conectar, tratan de decir, hombre, tampoco somos tan malos, tampoco es tratar de evitar lo que es inevitable, la demonización de personas e instituciones. ¿Cuál es el enemigo número uno en Occidente, por lo menos? ¿Cuál es el enemigo número uno de este tema? El cristianismo, la Biblia, la iglesia. Consiguientemente hay que acabar con eso. La iglesia es el enemigo, la iglesia es el desastre, la iglesia es retrógrada y además la iglesia es la gran hipócrita, tanto pederasta, tanto sacerdote con moza, tanto sacerdote con mozo, tanto sacerdote corrupto y vienen aquí a darnos clases de moralidad. Son unos hipócritas, son unos degenerados. Esas son las declaraciones que hacía el vocero de un movimiento que aquí en Colombia se llama Colombia Diversa. Las declaraciones del vocero de Colombia Diversa a la cadena Caracol, una de las más importantes de este país, Las declaraciones eran esas. La iglesia es la gran hipócrita y no sabe cómo resolver este tema. Es decir, ahí viene el proceso de demonización. Una vez que se han noqueado, una vez que se han derribado todos los enemigos, entonces se llega a la fase 7. ¿La fase 7 cuál es? El individuo queda sin familia, el individuo queda sin grupo social, el individuo queda sin comunidad, el individuo queda a merced de el Estado y el mercado. Ahora sí comprará lo que queramos, ahora sí haremos con él lo que queramos. Por supuesto que el plan no funciona perfectamente, porque resulta que ese individuo es un individuo deprimido y estéril. Es un individuo frustrado y resentido. En el fondo es un individuo agresivo y suicida. Esto es suicidio de la sociedad. Y como ellos decían que teníamos un problema de sobrepoblación, se calcula que Alemania necesita cerca de 500.000 inmigrantes al año para sostener su ritmo de crecimiento económico. Y esos inmigrantes normalmente vienen de países heterosexuales. Y normalmente vienen de países musulmanes. Entonces lo que viene es terrible. Lo que viene es el dominio de China, que coquetea con estas ideas y más o menos permite una cosa y otra, pero China sabe lo que quiere. Lo que viene es el dominio de China y sobre todo el dominio musulmán. Y mientras tú tengas la explotación abierta del individuo aislado, tú tienes gente estéril y deprimida que se mata pronto, se suicida pronto y que además no deja descendencia. Tengo grabado en mis archivos un documento muy interesante sobre las tasas de suicidio masculino en Inglaterra, uno de los países que yo más cito porque también es de los que más he estudiado. Las tasas de suicidio en Inglaterra. ¿Cuál es la causa número uno? Ya ustedes saben por lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la causa número uno de muerte masculina en Inglaterra? ¿Es el cáncer? No. ¿Los accidentes? No. ¿El corazón? No. Bueno, mejor dicho, el corazón sí. Sí es el corazón, porque una vez que la persona se pega un tiro, el corazón se detiene. Entonces le falla ya, ahí ya le falla el corazón. Oiga, así como lo estoy diciendo, y por favor, si alguien quiere responder, respóndame con datos, porque yo siempre averiguo datos primero. La causa número uno hoy de muerte en los hombres es suicidio. Eso es Inglaterra. Y mientras tanto, se agolpan africanos, pakistaníes, indianos a las puertas del Reino Unido diciendo queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar. Ustedes ya pueden ver a dónde conduce este camino. Ustedes pueden ver a dónde está yendo la sociedad occidental si admite este tipo de cosas. Las defensas son mínimas y por eso, pues, me parece que un servicio que hay que prestar es el que estamos prestando, tratar de abrirles los ojos al mayor número de hermanos y hermanas nuestros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Madre de Cristo.